Esto es grafotecnica.com. Bienvenidos a grafotecnica.com, un podcast sobre documentología, pericia caligráfica, grafotécnica, grafística, como se denomina en distintos países. Les habla Raymond Horta, perito calígrafo, miembro de CIPDO, Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, cuya presidencia actualmente está en la Delegación de México. Igualmente miembro de la ASQD, miembro corresponsal, American Society of Questioner Document Examiner. Los invitamos a seguir nuestra cuenta en Twitter, @grafotecnica. El día de hoy vamos a hablar, o hemos titulado este podcast, La Carta de Londres. En estos días, viendo algunos videos en la plataforma YouTube, me encontré con un trabajo de alguna manera divulgativo del FBI, que tiene una división de documentología, pero estamos hablando de hace muchísimos años, un video, o digamos, una filmación que daba a conocer los servicios o la posibilidad de los servicios de análisis de documentos. Y, por supuesto, ahí hablaban de los análisis de escritura latente. Por cierto que para esa época pues se hacía casi que manual o de una manera muy básica con luz rasante. En la actualidad tenemos los equipos ESDA, que significan Electrostatic Detection Apparatus, que bueno, que no es el tema de hoy, pero en ese video, cuando hablaban de la parte de la comparación de manuscritos, hacían referencia al dictado de una llamada Carta de Londres que se le hacía a los sospechosos cuyos manuscritos querían ser comparados con manuscritos involucrados en alguna investigación criminal. Pues me llamó mucho la atención, pues esta busqué en Wikipedia la Carta de Londres y enseguida hay una referencia allí en Wikipedia sobre las muestras manuscritas. Luego vi el contenido de la Carta de Londres y me llamó poderosamente la atención porque es una carta modelo, es una carta que no toma en cuenta los manuscritos que están siendo involucrados. ¿Y por qué hablo de todo esto? Bueno, yo creo que es importante también en materia civil, particularmente en el Código de Procedimiento Civil, está previsto que cuando no haya muestras o documentos indubitados para obtener un estándar de comparación, pues debe, el juez acordará que la persona involucrada en el desconocimiento, pues escriba y firme delante del juez. Ahora, ¿qué características debe tener este dictado o la toma de muestras de escritura? Es muy importante señalar que, al igual que en otras disciplinas, o prácticamente yo siempre lo digo como en primaria, se comparan o se suman peras con peras y manzanas con manzanas. Pues en documentología, especialmente en la parte de manuscritos, para comparar letras mayúsculas, por ejemplo, una letra P, hay que compararla con otra mayúscula de una letra P. Es decir, que en principio lo que se busca es la comparación de manuscritos similares para poder establecer si tienen características individualizantes que sean comunes o para hacer el descarte que es una autoría distinta. vamos a abrir un paréntesis, siempre se ha pensado, y hay bibliografía en este sentido, que la toma de muestras de escritura es una manera de obtener muestras, pero que siempre pudiera estar en tela de juicio toda vez que cuando se está dando la muestra de escritura, se sabe para qué es. Si a una persona la llaman a declarar en un juicio y le toman en una investigación penal y le toman muestras de escritura, pues sabrá que se está tratando de comparar la letra con la investigada. Y si esa persona está involucrada, pues es lógico que trate de disfrazar o de cambiar la morfología de los manuscritos. ¿Esto da resultado? Bueno, si el perito o si el juez no está atento de que se deben buscar las mismas formas o las mismas palabras o los mismos conjuntos de palabras, pudiera tener cierto grado de éxito. Es decir, si vamos, supongamos que la carta involucrada tiene la fecha Puerto La Cruz y en el dictado lo que se coloca o que lo que se le dicta a la persona que está dando las muestras de escrituras es Caracas, pues no hay nada que comparar en la escritura de Puerto La Cruz y Caracas. Tal vez alguna A por ahí, pero como una de las cosas que analizamos los expertos es las uniones también, o las separaciones, o la siglatura, pues tal vez como la configuración de no es la misma, pues entonces pudiera aumentar la dificultad o pudiera no haber una conclusión categórica. Si usted no quiere dictar exactamente el texto involucrado, pues entonces tendrá que recurrir a algunas modificaciones. En vez de la palabra Caracas, usted pudiera dictar la palabra Maracas, y si bien la M y la C no son comparables, desde la primera A en adelante sí lo serían. Entonces allí hay homología entre las muestras. Entonces, el tema de los números también es importante. Los números tienen per se, estadísticamente, personas que hacen un mismo número de distintas formas. Es importante tomar en cuenta que si la muestra cuestionada es caligrafía corrida o es letra corrida, como la decimos acá en Venezuela, pues entonces las muestras serán en letra corrida. En una oportunidad se nos presentó un caso donde se le estaban tomando muestras de letra continua o letra script a una persona, y él manifestó que él solamente sabía hacer letras tipo letrero o en mayúsculas, pero al final, cuando colocó su nombre, pues lo hizo con letra seguida o corrida, y estos son elementos de indicio que deberá tomar el juez a la hora de evaluar los resultados o la conducta de la parte en este momento. Pues así, pues con esta carta de Londres podemos concluir que el material idóneo para obtener muestras de escrituras, independientemente de que no sea lo ideal o no lo una muestra tomada que pudiera ser no espontánea, es una carta que adolecería en principio, por supuesto que ni hablar, esta es una letra en inglés, no sería utilizable en los países de habla hispana. Y, pues, por supuesto, esta carta, pues, si bien fue en su momento útil, no lo sería en este momento, por cuanto lo que se debe buscar es que exista homología entre las muestras o los manuscritos que se tomen con los manuscritos cuestionados. Habló para ustedes Raymond Horta. Los invitamos a seguir, a visitar nuestra página web www.grafotecnica.com, también nuestros portales hermanos criminalística.net e informaticaforense.com. Hasta una próxima oportunidad.